fuga de tortugas. Una púa siempre lista para tus días de furia.
Once horas, ocho minutos, y estamos, como lo anunciamos durante todo el programa, con la concejal María Laura Rodríguez, a quien por supuesto le damos la bienvenida y le agradecemos la disposición de siempre. Laurita, buen día.
Hola, buen día, Chino, ¿cómo estás?
Sos de las concejales y funcionarios y dirigentes que, al menos a mí, hablo a título personal, me atiende el teléfono de una.
Bueno, ¿por
parece
qué no?
Elemental, pero lo destaco porque no sucede siempre, ¿no? Se ha vuelto ya moneda corriente que no te atienden o bueno, no te responden. No es tu caso, así que lo destaco. Gracias por venir. Hay un proyecto que está en comisión que me pareció interesante difundir porque tiene que ver con la inclusión, en este caso de la gente que es autista, que como suelen decir los involucrados en el tema, es una característica, más que una, no una enfermedad, dicen, sino una característica. Pero el proyecto del que hablo se llama Hora Silenciosa, actualmente está en comisión, en una de las comisiones del Consejo, tiene que ver con la inclusión, ¿y de qué se trata? ¿Qué propone?
Bueno, sí, un poco en la línea en la que decías, Chino, se está hablando mucho de la inclusión en este sentido y también creo que esto que venís a plantear con relación al autismo, hoy también se está discutiendo de que se habla de una condición, ¿sí? Es simplemente una condición que tiene sus requerimientos o necesidades especiales o particulares como cualquier otra dificultad u obstáculo que se tiene en el desarrollo de cualquier persona, digo, no solo en la niñez. El autismo en realidad termina siendo como quizás algo más macro que viene a englobar ciertas dificultades que se dan en el desarrollo, ¿no? Pero bueno, hoy se habla más. Yo también quería desligar el proyecto que no solo se trate para personas con esta condición, sino con cualquier persona que tenga alguna hipersensibilidad auditiva, alguna dificultad del orden de la integración sensorial, que no por eso se es o no autista. Y bueno, estas discusiones que se empiezan a dar, los temas que empiezan a estar en debate, en la mesa, que empiezan a circular en la comunidad, me parece que es más que importante que los visibilicemos, sobre todo desde el trabajo legislativo, pudiendo dejar, en este caso, ordenanzas que vengan a aportar principalmente la ampliación de derechos, ¿no? La Hora Silenciosa es un proyecto que se está empezando a implementar en otras ciudades de la provincia, incluso, bueno, del país, porque fue pionera la provincia, no, la ciudad de Neuquén. Es un proyecto que incluye una hora determinada, por eso se llama la hora silenciosa, para que determinados comercios, en este caso se comenzó a realizar en supermercados, que es quizás un lugar para poder realizar salidas familiares, donde se reduzcan en ese horario todos los estímulos, ya sean luces, sonidos, radios, televisores prendidos. Es como generar un ambiente, un clima más tenue, para evitar, por supuesto, que quienes sufren esta condición o alguna hipersensibilidad, como te decía, o alguna dificultad de ese orden, puedan y tengan el mismo derecho a realizar una compra en familia, ¿no?
¿Una hora por día sería?
¿Todos
y
los
en
días?
¿Supermercados o además en otro tipo de rubro comercial?
Bueno, nosotros vinimos haciendo un trabajo con, en principio, se empezó a implementar en supermercados como gran conglomeramiento, ¿no? De un lugar donde también como necesidad básica las familias tienen que ir, quizás para las madres, los padres o las familias que tienen algún niño o niña con esa dificultad, tienen que generar una logística particular para poder ir al supermercado, por lo que implica ir.
Sí.
Entonces, bueno, pensamos en los supermercados como una prueba piloto, sobre todo en Bolívar, que capaz que hay, no son tantos, pero son grandes. Nos reunimos con los dueños de los supermercados para comentarles la propuesta.
¿Están dispuestos?
Muy dispuestos. La verdad que la respuesta fue unánime, increíble, una predisposición muy favorable. No solo eso, sino también a colaborar en la implementación, porque como toda ordenanza, como toda ley, queda en una letra fría, que después la verdadera interpretación te la da lo que pasa en la calle, ¿no? ¿Cómo implementarlo para que sea de aplicación efectiva y real, para que verdaderamente tenga el efecto que tiene que tener y que no quede simplemente en palabras bonitas, ¿no?
Bien, obviamente esto implicaría la posibilidad de concurrencia de familias con integrantes con estas características en un determinado horario, vamos a suponer de 16 a 17. Y por supuesto, ese es el horario que se propone.
Sí.
Bien. Y puede ir cualquiera.
Puede ir cualquiera.
No es que alguien que no tiene esta condición no va a ver la etiqueta porque va a estar la intensidad lumínica más baja, o no va a escuchar porque no, tal cual.
No, porque de esa forma tampoco promoveríamos una integración real, ¿no?
Meten a unos para echar a otros.
Claro, sí, no. Y lo que hay también es no solo un ambiente acorde en términos de reducción de estímulos, sino también va a haber un personal capacitado dentro del supermercado para poder dar respuesta a las necesidades que tenga esa familia que concurre. Entonces, es desde lo físico y es desde lo humano, ¿no? De poder contar con una persona, sí, dentro del supermercado, que vos sepas que podés acudir a ella para, no sé, ahí esperan la cola, son varias cuestiones que uno se tiene que ver obligado a tener que contar que tiene un hijo o una hija con esta dificultad para que le atiendan esa necesidad especial. Y en este caso sería al revés, sería un supermercado dispuesto a esperar la necesidad que tenga quien concurra.
Bien. Aquí tenemos un mensaje de nuestro amigo Fernando Javier Álvarez que dice: buen día, abrazo enorme a la compañera y confirmo que atiende siempre el celular.
Bueno, qué lindo. No debería destacarse, ¿no? Me asombra a mí, al revés.
Sí, no debería destacarse, pero en el marco actual uno termina destacándolo porque te chocas muchas paredes o hallás mucho silencio habitualmente, ¿no? Cuando uno convoca a figuras que si te niegan una nota a vos se la están negando, le están negando una respuesta, una opinión, una mirada, una información a la sociedad. Uno es un intermediario. Si yo llamo a la concejal Laurita y no me atiende, no me está negando a mí una entrevista, te está negando a vos la palabra, la opinión, la mirada, el contenido de un proyecto, que es lo que estamos hablando en este caso. Laurita, el proyecto entonces está en comisión, va a volver seguramente pronto a la sesión, va,
sí,
a ser tratado, y va,
¿qué en estos temas, la verdad,
qué pasa en la otra vereda, digamos, van a apoyar?
Bueno, justo iba a contarte eso. La verdad que con respecto a este tema venimos trabajando en una línea muy destacable dentro del Consejo. Hemos notado que hay predisposición de la oposición para acompañar estos temas. Incluso la oposición misma también ha tomado estos temas con algunas ordenanzas que ha propuesto, como son la ordenanza de los pictogramas. Son temas que nos unen y me parece que es lindo también decirlo, ¿no? Porque, en definitiva, dejamos algo asentado que va a tener un sentido y que fundamentalmente otorga y amplía derechos, y me parece que tenemos que ser ejemplo en ese sentido.
Bien, ahora vamos a compartir un tema y después lo que vos estabas esperando, oh joven borrega que escuchas este programa, ¿no? Vamos a hablar de política con la concejal Laura Rodríguez. Animal, Aura, el viejo trío de Andrés Jiménez haciendo esos temas espesos de rock, potentes, profundos, que tanto me gusta pasar aquí. Bien, hablaremos de política ahora, y empezamos con una pregunta que te formulé, Laurita, hace 2 meses. ¿Cristina debería ser candidata a presidenta?
Bueno, han pasado muchas cosas en 2 meses.
Siguieron pasando cosas.
Sí, la verdad es que me parece que estamos en un momento en el frente de todos de grandes discusiones internas y un poco esperando que se resuelvan donde se tienen que resolver, pero poniendo el eje en cuáles son los problemas de la gente hoy, y eso quizás lo refleje Cristina como conductora, ¿no? Y ahí se tendrán que dar los debates y las discusiones, llegado el momento.
Si ella decide, ya está. Nadie debería salir al cruce, tal vez, porque Fernández también ha manifestado, el presidente, intención de ir por la reelección.
Sí, no, yo creo que esto a veces parece una frase hecha, ¿no? Pero no sé si es momento de estar hablando ya de candidaturas.
¿No tendría que estar ya un nombre como para echando a rodar ideas sobre la mesa relativas a un programa de gobierno y demás?
Sí, pero más que un nombre tendrían primero que definirse cuestiones internas de conducción y claridad de políticas de gobierno, ¿no? Primero, hasta que no podamos reducir la inflación, hasta que no haya un impacto real en el bolsillo de la gente, que el salario cobre valor, hasta que todo eso no esté resuelto, me parece que ni la gente quiere que se hable de candidatos si tenemos estos problemas hoy, ¿no?
Tampoco, convengamos, está claro el panorama en cuanto a nombres de aspirantes a presidente en el otro barrio, ¿no? Porque tampoco somos un candidato claro, hay nombres que podrían ser, pero no hay un candidato ya establecido. Esta persona va a competir contra el oficialismo. De todas maneras, ¿te parece razonable que Cristina sea candidata a presidenta?
Sí, ¿por qué no? Sí. Creo que siempre le ha tocado estar en un lugar de tomar la posta cuando no hay otra figura que represente lo que ella genera. Esa es una verdad que no hay que desconocerla, porque es la realidad que la gente le da. Pero hoy creo que también es responsabilidad de Cristina pensar cómo salir de esta crisis.
Sí, algo que se dice poco. Acá lo hemos dicho. Cristina es parte del gobierno, ¿no? Uno a veces la escucha hablar con una lucidez que nadie tiene, con una brillantez que nadie tiene, y con créditos que tampoco, y medallas que nadie tiene, pero como si fuera alguien externa al gobierno, y es la vicepresidenta, y Fernández está ahí porque ella lo ungió candidato a presidente, y lo ubicaron ahí porque era un hombre que no irritaba. Entonces no podemos ahora pedirle la revolución a Alberto Ángel Fernández cuando justamente se lo votó porque no irritaba.
Sí.
Es lógico que alguien que no irrite luego no se pelee con nadie, y si no te peleas con nadie, pasa lo que está pasando, ¿no? Pero también pasan tantas cosas en la Argentina que hace nada más que, sí, 3 años, era unánime la idea de que Cristina no podía encabezar una fórmula porque el peronismo, el kirchnerismo o el frente perdía seguro con ella encabezando. Eso se ha revisto, ¿no? Eso está en crisis, esa idea, al punto que casi que ahora se sostiene lo contrario, que la única posibilidad de ganar, dicen muchos, es si Cristina encabeza, y se toman de la idea de que en el barrio vecino el que encabezó fue Lula.
Sí, en realidad, con lo dinámica que es la política y lo evolutiva que es la sociedad en ese sentido, uno, las candidaturas y los momentos son cuando son, ¿no? A veces a Cristina se la creyó ya en otro momento de su vida, y cuando quisieron matarla le dieron vida otra vez.
Le dieron vida, claro, le dieron vida.
Y eso trae una cola, ¿no?, en relación a la representación que ella genera, porque lo que ella genera realmente hoy no lo genera otro candidato en términos de representación real, ¿no? De decir, bueno, ahora sabemos que el jueves va a dar un acto y va a haber una gran movilización, y va a haber incluso definiciones, creo yo, en algún punto. Ella tiene una muy buena lectura del territorio, y eso es innegable. Pero bueno, también es responsable, digo, en algún punto, en esto de las discusiones de conducción o de la lucha propia del poder interno dentro del frente, que no se haya construido otra figura, ¿no? O que no se haya dado lugar a otra figura. La figura de Alberto siempre parece que se la puso en contra la de Cristina, siendo parte de un mismo gobierno, y que tiene que ver con esto, con discusiones dentro del frente que todavía no están saldadas, y hasta que no se esclarifiquen para abajo no va a surgir nada.
¿Paso sí o paso no?
Paso sí. Sí. Para mí sí.
A nivel local, ¿Pizano debería ser candidato a intendente? ¿Debería ir por la reelección? ¿Qué, bueno, qué opinás y qué sabés? También, bueno, me podés responder con caras.
No se ven.
Pero yo las traduzco.
Bueno, acá en Bolívar pasa algo similar.
O con guturales.
Ampliaremos.
Claro.
No, acá en Bolívar pasa algo similar. Hoy ni Marcos, ni Bali, ni nadie dentro del espacio está hablando de candidaturas. Eso es una realidad. Hoy estamos enfocados, digo enfocados, me incluyo dentro de dirigentes, ¿no? De compañeros y compañeras que trabajamos todos los días en mejorar la gestión y en poder demostrar gestión para que eso sea realmente una opción competitiva el año que viene, y que tengamos que discutir y darle la escucha y el oído a los compañeros y las compañeras para ver quién va a representar al espacio.
Bien, esto te pido que me lo respondas con una cara. Todo indica que Pizano va a ir por la reelección. y se esfuerza en no largar prenda aún gestualmente, la concejal Laurita.
No, para eso, para la reelección, yo coincido en esta línea que te vengo comentando, de que tenemos que dar las discusiones para adentro también, escuchar a los compañeros y las compañeras, escuchar a los dirigentes dentro del espacio, que también tenemos nuestras diferencias y vamos a tener que darlas a las discusiones para ver quién va a representar de mejor manera el espacio para que sea nuestro candidato o nuestra candidata.
¿Podría ser Eduardo Buca nuevamente candidato a intendente?
¿Por qué no?
Eso se descartaba de plano hace 2 años, porque Buca estaba para otra cosa, te decían, él quiere jugar en lo nacional, en lo provincial, ¿qué va a venir a hacer acá? ¿Va a volver acá? Ya estuvo. Sin embargo, ahora eso cambió.
Sí.
Podría ser.
Podría ser. ¿Por qué no?
No, tendrá que discutirse. No deberíamos descartarlo.
No, Vali es parte de la conducción de un proyecto que empezó y nació en Bolívar hace 10 años.
Hay intendentes que están volviendo a territorio en provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
¿No sería extraño en ese contexto que Vali volviera a ser candidato a intendente en 2023?
Tendrá que discutirse y creo que es, por supuesto, una de las grandes opciones dentro de los dirigentes. Él es parte de una conducción de un proyecto que fue el que nos convocó a todos para trabajar en su momento, incluido al intendente, a Marcos. Y creo que es un ejemplo de gestión, de entender para qué estuvo la política, para qué está. Y tenemos que seguir enfocándonos en eso, en poder seguir haciendo de Bolívar el proyecto que soñamos hace 10 años, continuarlo, ampliarlo y ajustarlo al contexto que nos gobierna.
Muchos alimentaron su idea de que podría llegar a candidatearse nuevamente cuando abrió un búnker por aquí cerca, ¿no? En calle Rondó, hay un búnker ahí que no sé si fuiste, si no fuiste. ¿Qué ocurre dentro de ese búnker? ¿Qué hacen en el búnker de Eduardo Vali Buca, que creo que era la vieja carnicería de sus abuelos?
Sí.
¿No? Creo que Prota eran, Eduardo Prota, el ex intendente Eduardo Prota. ¿Qué hace adentro de ese búnker?
Bueno, vamos por parte, a ver, no es un búnker. Empezó, nació como sus oficinas en Bolívar, ¿no? Él necesitaba realmente un espacio para poder trabajar, referenciar, para que deje de ser su casa el lugar donde toda la gente lo va a buscar. Bueno, la casa de la abuela estuvo en refacción, fue un lugar que, por supuesto, la acondicionó para eso. Y la verdad es que aquellos que nos sentimos en algún punto dentro de su conducción, usamos ese espacio para trabajar. Y yo organizo reuniones, a veces voy a bloques, según con quién, son en el bloque o son en las oficinas de Vali. Es un lugar para eso, para referenciarse, para seguir trabajando, gestionando. No hay más que eso por ahora.
Bien, y la última, también en algún momento sonó tu propio nombre como posible aspirante a intendente, a intendenta.
No, bueno, creo que se generó a raíz del interinato, ¿no? Que tuve la oportunidad de estar un mes al frente del municipio, que fue una experiencia maravillosa para mí. Yo considero que, digo, todo lo que hago no lo hago con ese objetivo, realmente tiene que ver con lo personal, no con lo personal, bien con lo colectivo, con un proyecto colectivo en el que todos somos parte, y si bien podemos tener nuestras aspiraciones de crecimiento personal, no es lo que hoy me motive o no es mi objetivo inmediato ser intendenta, ahora. Yo considero que tengo todavía mucho que aprender.
Sí te interesa, eso está claro.
Estoy dentro.
Por eso lo decís claramente. Porque hay dirigentes políticos que dicen no, que lo descartan. Vos no, vos decís, a mí me interesa ser intendenta, vemos cuándo.
Me interesa más todavía aprender más sobre Bolívar, seguir
conociendo
a la gente.
¿No serías en este periodo?
No, no es algo, no es mi objetivo hoy, pero...
Pero si la estructura te lo reclama, tampoco dirías no, porque pienso que todavía no. Dirías, bueno, está bien, si esto se me pide en este momento, allá vamos.
Y se darán las discusiones donde se tendrán que dar.
Nuevamente sonríe la concejal. Tenemos que poner una cámara, Jorge. Yo mismo te dije que no, ahora te digo que sí. Próximamente una cámara.
Te hago un saludo para el...
Bueno, mira, acá tenemos un mensaje que te va a gustar de Yamile González, que está siempre por venir a Fuga, Yamile, pero algo pasa a último momento.
Que venga, después... que tiene mucho que aportar, Yami.
Bueno, dice Lauri la 1 y pone un corazón en color violeta. Aclaro que esto lo posteó antes de que yo te preguntara si
aclaración.
Si podría ser la candidata a intendenta. Y tenemos algún mensaje acá. Bueno, no se puede.
Decilo todo.
No lo entendí bien. No lo entendí bien, mezcla un carnicero. Ah, no, atención, es una corrección, creo que no es Prota.
No.
Pepe dice que es.
Pepe, muy bien.
Carlos Pepe es la carnicería.
Es verdad.
Bueno, un todólogo de las relaciones sociales de Bolívar.
Muy bien.
Aporta que la carnicería era de Carlos Pepe. Ahí tiene el Bunker Valley, recibe gente, charla, tejerá un poco también, ¿no? Por supuesto, porque tiene mucha mala prensa la trenza y el tejer, pero es parte de la política. El tema es qué tejés, para qué, pero no, como cuando tenía tan mala palabra la palabra relato. Bien. Laurita, gracias.
No, al contrario, Chino, gracias. Siempre lo paso muy bien.
Y vamos a seguir convocándote, sobre todo porque atendés el teléfono.
Importante, bueno, vamos a seguir atendiendo, por supuesto.
Claro, uno finalmente siempre convoca a alguien que atiende, porque si no te atiende no lo podés convocar.
Después lo que dice ya es otra cosa.
Sí, recientemente una candidata de un espacio muy diferente, que quede claro, mostró cierta reticencia a concurrir al programa y nos preguntábamos, ¿no? Raro, una candidata que no quiere hablar. Curioso, ¿no? Es curioso, bueno, contrasentidos que se experimentan cotidianamente. Gracias, Laurita, en serio.
Gracias a ustedes.